Reanudamos la sesión de la mañana. La ponencia que procede ahora lleva por título la incidencia de la Ley 27/2013 sobre el régimen del empleo público local. Y el ponente es el profesor Miguel Sánchez Morón, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Alcalá. Antes fue profesor de la misma disciplina en la Universidad Complutense y catedrático en las universidades de Barcelona y Castilla-La Mancha, letrado a la sazón del Tribunal Constitucional entre el 1985 y 1989. Es además abogado y asesor de distintos gobiernos y administraciones públicas en materia de derecho público. Fundador y director de la revista Justicia Administrativa y actual director de la REDA en la parte correspondiente en las Crónicas de Jurisprudencia, tiene publicaciones diversas, algunas de las cuales justifican también sobradamente su presencia y su participación en este curso. Ha escrito, en concreto, libros que llevan por título La participación del ciudadano en la administración pública, La autonomía local, La discrecionalidad administrativa y control judicial, su conocidísimo Derecho de la función pública, que ya va publicándose en séptima edición, Los comentarios a la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, norma en relación a la cual, por lo que tengo entendido, tuvo algo que ver en su día como coordinador. Derecho a los contratos públicos, derecho administrativo, son algunas de las publicaciones que podríamos mencionar en relación al profesor Sánchez Morón, al que ahora paso la palabra. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, gracias a la Escuela Gallega de Administración Pública y a su directora, la profesora Rodríguez Campos, por haberme invitado una vez más a venir a unas jornadas aquí. Debo decir que siempre vengo con mucho gusto a esta ciudad y a Galicia en general, ¿no? Inclusive si es para unas pocas horas, con un día cubierto, lluvioso y encima para trabajar. Pero bueno, eso siempre me gusta. Y por otro lado, pues me encuentro también muy a gusto en esta escuela, con la que espero tener la oportunidad de seguir colaborando en el futuro. Bueno, la materia que yo voy a desarrollar es una materia sobre la que seguramente todos ustedes conocen perfectamente lo que la ley dice y han reflexionado bastante sobre ella. Por eso voy a intentar hacer una exposición resumida, exponiendo una serie de ideas, y seguramente será más interesante el coloquio, las preguntas que puedan plantear y el intercambio de ideas que podamos hacer entre ustedes y yo. Ustedes, en su mayor parte, si no todos, son empleados públicos locales y de nivel superior. Por consiguiente, les diría con toda sinceridad que casi estoy yo más interesado en oír lo que ustedes plantean que a lo mejor es interesante lo que yo les pueda contar. Bueno, empiezo por el principio. Desde el punto de vista de la influencia o del impacto que esta reforma tiene en el empleo local, hay que distinguir dos cosas. En primer lugar, el impacto sobre el sistema del empleo local que pueden tener indirectamente las medidas centrales de esta reforma, es decir, las que afectan a la estructura de la administración local, sobre la que acaba de hablar el profesor Font, y sobre la distribución o redistribución de competencias. Y, en segundo lugar, aquellas otras medidas específicas, artículo 92 y siguientes, de aquellos que han sido reformados, de la Ley de Bases de Régimen Local y otros que están relacionados con ellos, que se refieren específicamente al régimen jurídico, al estatuto jurídico de los funcionarios o de algunos de los funcionarios o empleados públicos de la administración local. Empezaré por la primera cuestión. Durante el proceso de elaboración de esta ley de reforma o de racionalización, se ha dicho en muchas ocasiones que esta ley iba a suponer un ajuste más duro todavía en la administración local, en el empleo público local, que en razón de la posibilidad de supresión de entes locales, de transferencia de competencias de las administraciones locales a las comunidades autónomas, de la integración o coordinación de los servicios públicos municipales por parte de las diputaciones, etcétera, etcétera, se podían producir, y así se expusieron opiniones por representantes sindicales y de algunos partidos de la oposición, eso podría dar lugar a la pérdida de varias decenas de miles de empleados públicos locales. ¿Esto es así? ¿Nos podemos plantear? Bueno, yo creo que seguramente coincidirán conmigo en que estas expectativas o estos temores no es que se hayan revelado ya, sino que incluso de cara al futuro son muy probablemente infundados. Yo tengo la impresión de que esta reforma, en lo que afecta a la reestructuración de la administración local, así como al régimen de las competencias, es, aparte de una reforma light, como ya se ha dicho, una reforma que no tiene nada que ver, por cierto, con las que se hicieron en los años 70, 80, 90 en países del norte y del centro de Europa. Esas sí que fueron verdaderas reestructuraciones de la administración local, de manera que en la mayoría de estos países hoy en día las entidades locales no pasan de unos cuantos centenares de entes, ¿no? Salvo en Alemania, que son 6.000 los municipios, pero todavía a una población de más de 80 millones, pero en parte además, en fin, integrados en otras administraciones superiores. Bueno, no, esta es una reforma mucho más tímida, mucho más modesta. Pero, además de esto, a lo largo del proceso de elaboración de la ley de tramitación parlamentaria, como se ha expuesto también en otras de las ponencias, yo suscribo esta opinión, inclusive las pretensiones reformistas iniciales del legislador, fueran o no correctas, se han ido difuminando, se han ido descafeinando, y al final la reforma, aparte de más tímida de lo que inicialmente se preveía, todavía es una reforma confusa, una reforma ambigua, cuyo resultado, el real, desde el punto de vista de las competencias, desde el punto de vista de la estructura de la administración local, está aún por ver. Da la impresión de que, la reforma en estos aspectos, al menos por ahora, es una reforma más aparente que real, más aparente que real. Algo había que hacer, como se ha dicho, el impulso viene de la Unión Europea, los países del sur se considera que tienen una administración en general y particularmente una administración local poco eficiente, mucho menos eficiente que la de otros países de la Unión Europea, que, como se dice en Italia, el coste de la política, y en particular el coste de la política local, es excesivo. Había que introducir reformas, modificaciones. Al final, ¿qué ha sucedido? Pues al final, como digo, esas reformas son las menos que se podían aceptar o que se podían prever. Y, sobre todo, sus resultados efectivos pues todavía están por ver. Eso sí, se puede presentar ante los socios europeos que se han iniciado ciertas reformas, que está previsto que esto tenga un ahorro de gasto de esto, de cual, de patatín, de patatán, naturalmente sin hacer una cuenta clara que especifique de dónde van a salir esos ahorros. Y así estamos. Yo creo que la realidad de esta reforma, en lo que se refiere a la estructura de la administración local y a la distribución de competencias, es así. El profesor Font ha explicado con detalle todas las reformas estructurales previstas y, bueno, podríamos plantearnos en realidad cuál es su verdadera naturaleza, su realidad y, sobre todo, cuál es su incidencia sobre el empleo público. Fusiones de municipios, bueno, hay un impulso a las fusiones de municipios. ¿Esto va a suponer que se van a fusionar municipios, que van a desaparecer masivamente municipios en este país? Sinceramente, creo que no. Es más, yo creo que van a desaparecer muy poquitos si es que desaparece alguno. De hecho, cuando ha habido alguna algún intento de fusión de municipios, creo que hubo uno en Galicia, ¿no?
Sí.
Pues aparece en las primeras páginas de los periódicos.
Sí,
bueno,
sí,
alguno
sí.
Hará una película algún día, porque en realidad es una cosa verdaderamente excepcional, ¿no? Entidades locales menores o de ámbito territorial inferior, cuestión aquí especialmente importante en Galicia, no es que desaparezcan, es que pierden la personalidad jurídica cuando la pierden, porque también está previsto que algunas no la pierdan, si mantienen la estabilidad, en fin, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí no hay realmente un cambio real, hay más bien un cambio formal. No quiero decir que no sea importante, pero el cambio es más bien jurídico-formal que real. Y, desde luego, esto no tiene ningún impacto en el empleo local, porque si las entidades locales menores pierden la personalidad jurídica, su personal pasará sencillamente a depender del ayuntamiento matriz, en el caso de que tengan un vínculo jurídico exclusivo hoy en día con la propia entidad local menor. Mancomunidades, pues está por ver también cuántas van realmente a desaparecer, si es que desaparecen. Yo tengo la impresión de que más bien las mancomunidades que desaparezcan de aquí en adelante desaparecerán, por así decirlo, por muerte natural, más que por una decisión política de extinguirlas. Hay muchas mancomunidades que desaparecen por muerte natural porque los ayuntamientos que las han constituido en un momento determinado pues no están dispuestos a asumir los costes y los compromisos que supone su mantenimiento. Consorcios, pues pasa un tanto de lo mismo. Es posible que desaparezcan algunos consorcios. Ahora, y también podríamos decir lo mismo de las sociedades de capital público, de las entidades locales y de las fundaciones del sector público local. Pero incluso si hay una desaparición de algunas de estas entidades, que son varios miles, algunos miles más que los 8.000 ciento y pico municipios, en realidad, desde el punto de vista del empleo, lo que está previsto a veces en el propio texto de la ley, sucederá, aunque no esté previsto en el propio texto de la ley, como pasa con las sociedades o con las fundaciones, es que el personal de estas entidades que desaparezcan normalmente será asumido por aquellas otras entidades que asuman sus competencias, sus servicios, sus recursos. O sea que, desde este punto de vista, no creo que vaya a haber un impacto significativo, mínimamente significativo, en el empleo público local. Y casi podría decir lo mismo, de la transferencia de competencias, sobre todo porque, como se ha puesto de relieve, de manifiesto en estas jornadas, pues la situación es enormemente confusa y no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar en realidad. No voy a referirme ahora a cosas que ya se han dicho, descoordinación entre la nueva legislación básica y la legislación vigente y aplicable de las comunidades autónomas sobre competencias locales, me refiero sobre todo a la legislación sectorial, a los problemas no resueltos de las disposiciones transitorias de la propia ley. Bien, no creo que vaya a haber transferencias masivas de funcionarios locales a las comunidades autónomas o a las diputaciones provinciales. Sinceramente no, y todavía durante este periodo transitorio que queda por transcurrir veremos si no hay nuevas medidas legales que maticen, difuminen un poco más, retoquen lo que inicialmente está previsto. No quiero decir que no vaya a haber ningún impacto en ningún sentido o que no vaya a afectar a determinados empleados a título singular, pero desde este punto de vista los ajustes o las reformas afectarán poco, muy poco, al empleo público local. En realidad, el ajuste o la reforma del empleo público local se ha producido, se sigue produciendo, en virtud de otra legislación distinta, que es justamente la legislación de empleo público. Y todas esas normas legales, reales decretos, 3/2012, 20/2012, las leyes correspondientes, las leyes de presupuestos generales del Estado, que han venido reduciendo, y esto sí, de manera significativa, el número de empleados públicos locales. Tengas en cuenta que, según algunos en fin, según los datos que existen y que se pueden encontrar en la red, aunque son datos contradictorios, los de la EPA siempre más amplios, puesto que contemplan también el sector público local, sociedades, fundaciones, consorcios, los del Registro Central de Personal menos extensos, pero más ciertos, porque se basan no en estimaciones, sino en datos reales. Si tenemos en cuenta estos estudios o estos datos existentes en la actualidad, en 2 años y medio o poco más, se han perdido entre 50.000 y 70.000 empleados públicos locales, entre 50.000 y 70.000 empleados públicos locales en todo el país, lo cual significa algo más del 10% de el empleo público local. Esto va a continuar. La ley de racionalización y sostenibilidad va a suponer un nuevo impulso a estas medidas de ajuste o de reducción. Sinceramente, yo creo que no. El hecho de que continúe o no continúe la reducción de empleo público local va a depender de otras variantes. ¿De qué variantes? De las variantes presupuestarias y de la evolución del déficit público y de la deuda pública. Si el país consigue remontar el vuelo, económicamente hablando, y controlar el déficit y la deuda, pues posiblemente podemos empezar a crecer todos, inclusive el sector público, y en consecuencia reducir, limitar, acabar con esa reducción de empleo y a lo mejor empezar a remontar algo. Si el déficit público no se controla y la deuda pública se dispara y son necesarios nuevos ajustes, que seguramente vendrán de nuevo o vendrían de nuevo en esa hipótesis, inducidos desde las instancias europeas, pues es posible que existan nuevos ajustes. Pero esto no tiene nada que ver, o tiene muy poco que ver, por así decirlo, con esta ley que ahora estamos comentando. Por eso, en realidad, lo que importa, o a lo que me quiero referir, es a la segunda parte de la que he enunciado en la introducción, es decir, a esas reformas específicas del régimen jurídico de algunos tipos de empleados públicos locales a los que la ley se refiere al modificar los artículos 92 y algunos de los artículos 92 y siguientes de la Ley de Bases de Régimen Local. ¿Cuáles son estas modificaciones? Vamos a ir glosándolas una por una y analizando brevemente cuál es su contenido y su alcance. La primera de estas modificaciones, quizá la más abstracta o la más genérica, la que quizá pueda tener menos incidencia en un futuro inmediato, pero a la larga sí la tendrá, es la norma que establece el artículo 92 en su apartado tercero, según la cual el régimen de la función pública es o va a ser preferente, debe ser preferente dentro del empleo público local. En el conjunto de los empleados públicos locales se dice ahora que la regla general, la regla preferente, es que los empleados públicos locales tienen que ser funcionarios. Aquí hay una modificación importante, habida cuenta de que hasta ahora, al menos en la práctica, la situación, como ustedes saben, ha sido justamente la contraria. Tanto la ley de base de régimen local, y esto se declaró conforme a la Constitución por aquella sentencia 37 del año 2000, como posteriormente la disposición adicional primera del Estatuto Básico del Empleado Público reservaban solamente a funcionarios dentro de la administración local determinadas funciones. Ustedes saben muy bien, aparte de las propias de los habilitados nacionales, aquellas que suponen ejercicio de autoridad, etcétera, etcétera. Bien, ahora a eso se añade la regla general establecida en el artículo 9.2 del EBEP. También están reservadas a los funcionarios todas aquellas funciones que impliquen directa o indirectamente la participación en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales, que es un concepto mucho más ambiguo y y mucho más difícil de interpretar y sobre el que hay muy variadas interpretaciones. Además, se sigue manteniendo que las funciones que suponen ejercicio de autoridad corresponden exclusivamente a funcionarios. Esto supone un cambio inmediato, esencial. Inmediato, esencial no, en la medida en que estamos hablando de fórmulas, de principios muy generales y que deben ser naturalmente interpretados. No va a excluir, ni va a evitar, ni va a impedir que se sigan contratando empleados públicos en régimen laboral, pero lo que sí es cierto es que cambia la tendencia, cambia la preferencia. Hasta ahora, según un último estudio que yo he leído, publicado recientemente en la revista de Administración Pública, profesora Arnerilla y Delgado Ramos, el 53,42% de los empleados públicos tienen un contrato laboral, son laborales. El 53,42% en el conjunto de las administraciones públicas españolas. Solamente el 39,75% son funcionarios públicos de carrera. Pues hay un 6 y pico, casi un 7%, otro personal, entre los que se cuentan el personal interino y el personal eventual. Bueno, probablemente con la nueva norma de mantenerse, esa proporción se va a ir invirtiendo paulatinamente. El propio estudio, por cierto, de Arenilla y Delgado Ramos demuestra cómo en los últimos años, antes incluso de que se aprobara esta norma, la proporción entre funcionarios y laborales en el ámbito local se ha ido paulatinamente modificando a favor de los primeros. Antes había todavía muchos más empleados con contrato laboral, el porcentaje era superior y ya en los últimos años esa, proporción o desproporción, si quieren, se ha ido paulatinamente corrigiendo. Con la nueva norma será, creo, más difícil contratar personal laboral, porque surgirá muchas veces la duda de si para determinados puestos o funciones es o no posible contar con este tipo de personal o será necesario contar con personal funcionario. Y seguramente estos nuevos criterios favorables de preferencia por la función pública darán pies, darán alas a todos aquellos sindicatos, para empezar, que propugnan esos criterios o procesos de funcionalización que son bien conocidos. Bueno, aquí hay un cambio de tendencia en la legislación. Como es un cambio de tendencia que se fundamenta o se concreta en reglas generales, veremos también en el futuro qué es lo que da de sí. Pero el cambio de tendencia existe. Esto tiene que ver algo con la finalidad esencial de esta ley de racionalización y sostenibilidad, que es el control del gasto público local, la sostenibilidad financiera. Pues muy indirectamente, de verdad muy indirectamente. En fin, no se sabe muy bien por qué el hecho de que la mayor parte de los empleados locales sean funcionarios y no personal laboral mejorará o podrá mejorar la estabilidad financiera o la sostenibilidad financiera de las entidades locales. Es más, como sabemos todos, el régimen de la función pública dota al personal de mayor estabilidad, pero le priva de una cierta flexibilidad que en momentos de crisis económica especialmente pues puede ser necesaria para ajustar o para resolver algunos desajustes presupuestarios. Bueno, esta es la primera de las medidas que parece más bien debida a un criterio ideológico, a un criterio de preferencia política por el régimen de la función pública en vez de por el sistema o por el régimen laboral. La segunda de las medidas previstas en la ley, en el artículo 103, no voy por orden, sino simplemente por orden de menos importante a más importante, a mi modo de ver, por eso cito ahora esta como segunda de las medidas, es la que confirma e incluso extiende los límites de la masa salarial del personal laboral. El artículo 103, como saben, establece que las entidades locales deberán ajustarse a los límites establecidos en las leyes de presupuestos generales del Estado en cuanto al incremento de la masa salarial del personal a su servicio. Aquí hay, sin embargo, una novedad que es significativa y es que este límite se impone ahora no solamente a las entidades locales en sentido estricto, sino también a los organismos, entidades públicas empresariales, consorcios, sociedades, fundaciones. De manera que lo que se intenta es evitar también en este aspecto la huida del derecho administrativo, o más bien del derecho presupuestario, a través de la creación de este tipo de entidades instrumentales y del régimen económico de su personal. Esto sí que tiene que ver, evidentemente, con la finalidad de sostenibilidad financiera de la propia ley, y es algo que parece razonable. Otra cosa es que, claro, esto obligará a las entidades locales, como es natural, a recabar y a ordenar toda una información que en este momento es dispersa y que es la que tienen las propias entidades instrumentales, pero habrá que hacerlo y habrá que presentar las cuentas debidamente para justificar el cumplimiento de esos límites presupuestarios. La tercera cuestión es la que se refiere a los límites cuantitativos establecidos para el nombramiento del personal eventual. Bueno, eso está en el nuevo artículo 104 bis de la Ley de Bases de Régimen Local. Aquí la justificación es clara, tiene que ver con esa reducción del, entre comillas, coste de la política, de que antes hablaba, y es algo directamente inducido, por así decirlo, por las instituciones o por los socios europeos, de manera no formal, como ha sucedido, por otra parte, en algún otro país, como es el caso de Italia. Es cierto, por lo demás, que ya existía con anterioridad a esta ley una crítica doctrinal importante sobre los excesos o los abusos que se han venido cometiendo en algunas entidades locales, por supuesto no en todas, en lo que se refiere al nombramiento de personal eventual y a los criterios que se han utilizado para determinar aquellas personas en las que recaen este tipo de nombramientos. No solo eso, sino que ya en el momento, y debo decirlo, en que se realizaron los estudios de preparación y elaboración del Estatuto Básico del Empleado Público, se puso el acento en este problema real y se sugirió también en aquella ocasión que se establecieran límites cuantitativos al nombramiento de personal eventual. En aquel momento el legislador no lo estimó oportuno. En este caso, por las razones que seguramente he expuesto, sí. Lo que pasa es que, bueno, aquí hay que tener en cuenta lo que ha sucedido en el proceso de tramitación y elaboración de esta Ley 27-2013. Esa restricción del número de empleados eventuales pues ha ido paulatinamente a la baja, y algunas razones ya se han expuesto aquí esta mañana, razones que desde luego suscribo. Todo este proceso de tramitación, no debemos olvidarlo, este proceso de tramitación de la reforma ha contado con una influencia inmediata, inclusive yo diría que creciente, de la Federación Española de Municipios y Provincias, que no por casualidad, entre otras funciones, por supuesto, pues constituyen el lobby, por así decirlo, de la clase política local. Y bien, esto es así, las cosas han quedado como están, inclusive hay un régimen transitorio generoso para todos aquellos ayuntamientos que cumplen ciertas condiciones de estabilidad presupuestaria hasta junio de 2015, es decir, hasta las próximas elecciones. Esperemos, toco madera, que antes de junio de 2015 no haya alguna otra rebaja en la reducción del número previsto de personal eventual. No estoy seguro de eso. La cuarta cuestión a la que quiero referirme son las normas sobre el personal directivo. Aquí se introduce un artículo y se modifica otro. Se introduce un artículo, el 32 bis de la Ley de Bases de Régimen Local, que establece por primera vez reglas específicas para el nombramiento del personal directivo de las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, nombramiento del personal directivo que debe realizarse de acuerdo con criterios de competencia profesional y experiencia exclusivamente entre funcionarios de carrera del subgrupo A1, salvo que el reglamento orgánico correspondiente de cada corporación exceptúe el requisito de tener esa condición funcionarial en atención a las características específicas de las funciones del cuerpo directivo. Y en el mismo sentido, es decir, para introducir esta posible excepción que se remite al reglamento orgánico, se modifica el artículo 103.3 de la Ley de Bases del Régimen Local, que se refiere al nombramiento de personal directivo de los municipios de gran población, es decir, los coordinadores generales y los directores generales. Aquí lo que se acoge es el régimen establecido en la LOFAGE, en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, para los directores generales de la Administración del Estado. Deben ser funcionarios del subgrupo A1 de cualquier administración, eso está bien, pero cabe siempre la excepción cuando el reglamento orgánico correspondiente, en el caso de la Administración, el reglamento de cada departamento ministerial, así lo establezca justificadamente. Bueno, como seguramente muchos de ustedes saben, existe en relación con la aplicación de esa norma de la LOFAGE una jurisprudencia bastante consolidada, son un grupo nutrido de sentencias del Tribunal Supremo, que exige que la excepción al régimen funcionarial, al nombramiento directores generales entre funcionarios del grupo superior, sea justificada. Y sea justificada no de una manera retórica, sino con criterios que sean suficientemente entendibles, que, en fin, puedan hacer comprender por qué en un determinado caso es necesario o es posible que un director general no tenga previamente la condición de funcionario. Esto es lo que se viene a establecer ahora. Hombre, lo lógico sería que tanto las entidades locales, cuando vayan a nombrar directivos, las entidades a que se refieren estos artículos, claro, las otras, la cuestión es distinta, estas entidades locales apliquen esos mismos criterios doctrinales deducibles de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Es verdad que también puede haber un control judicial de estos nombramientos, sin embargo, a mi modo de ver, el control judicial de los nombramientos que se efectúen por las entidades locales de personal directivo entre empleados que no sean o personas que no sean previamente funcionarios, va a ser un control más difícil de realizar por dos razones. En primer lugar, tengo mis dudas, y esto lo digo teniendo en cuenta mi experiencia como abogado, que los juzgados de lo contencioso administrativo, que serían los llamados a controlar este tipo de decisiones, tengan, como diría yo, pues la claridad de ideas que tiene el Tribunal Supremo en este tipo de materias. En segundo lugar, en el caso de la Administración del Estado, el nombramiento de directivos o de directores generales que no son funcionarios siempre ha sido impugnado por las asociaciones de funcionarios de nivel superior de la Administración del Estado. Estas asociaciones, contando aisladamente con cada administración local, no existen y, en consecuencia, o no existen apenas. Y en consecuencia, veremos quién es el que decide, si es que lo decide, impugnar algún tipo de nombramiento de esta naturaleza. Soy, por lo tanto, más escéptico en cuanto a la aplicación correcta de estas normas y, especialmente, a los límites con los que se pueden aplicar las excepciones previstas en ella. Por lo demás, es obvio que aquellos casos que excepcionalmente, o en teoría excepcionalmente, aquellos casos de directivos públicos de estas entidades que no sean funcionarios, pues tendrán que ser nombrados, claro, en régimen de contrato laboral de alta dirección, porque no hay otra posibilidad. Lo que no es posible es nombrar ya personal eventual, siempre que se superen los límites establecidos en el artículo 104. Lo mismo cabe decir, por cierto, del resto de las entidades locales, no las de gran población, o las diputaciones, cabildos, etcétera. ¿Se puede nombrar personal directivo que no sea funcionario? Sí, porque estas reglas nuevas no les afectan, no les son de aplicación. ¿Se puede nombrar personal directivo en régimen de eventual, de empleado eventual, de acuerdo con lo que dispone el artículo 176 del texto refundido de la Ley de Bases de Régimen Local o de las disposiciones vigentes en materia de régimen local? Se puede, siempre que no se transgredan los límites cuantitativos del artículo 104, lo que a mi modo de ver no es posible, ni tiene justificación, ni tiene apoyo ninguno en la ley, es, por así decirlo, distinguir dos tipos de eventuales. Los eventuales puros y duros, es decir, aquellos que realizan funciones de asesoramiento, etcétera, puestos de confianza a los que se les aplicarían los límites del artículo 104, y los eventuales directivos a los que teóricamente no se les aplicarían estos límites. Digo esto no simplemente como una cuestión teórica, porque hay algunos que lo están planteando. Y, en fin, esto debe quedar claro. Los eventuales, el personal directivo en realidad, y eso está en el EBEP, no es una categoría al margen. El personal directivo se nombra entre los distintos tipos de personal existentes. O es laboral, o es funcionario, o es personal eventual, pero ya un eventual que no es algo distinto de los eventuales a los que se refiere el artículo 104, y por lo tanto esos límites deben ser aplicables igualmente. Finalmente, lo que más me, bueno, también, en fin, en relación con el personal directivo, también debo decir algo más, y es que en esta ley, pero no solo, pues se ha perdido otra vez una ocasión para desarrollar lo dispuesto en el artículo 13 del Estatuto Básico del Empleado Público, que prevé el nombramiento de personal directivo en virtud de un proceso abierto de selección con publicidad, dado en el mérito y capacidad. Esto no se prevé aquí directamente, como por cierto tampoco se prevé en el proyecto de ley del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración del Estado, que en este momento está en las Cortes. Yo creo que el Gobierno actual, y seguramente no solo el Gobierno actual, da por muerto el artículo 13 del Estatuto Básico del Empleado Público, y por lo tanto ese intento que en su día se propuso y que quedó como quedó, ad calendas grecas, de profesionalización o mayor profesionalización de este personal directivo. Finalmente, lo más importante, y lo que seguramente atañe a buena parte de ustedes, es el nuevo régimen básico de los funcionarios con habilitación de carácter nacional. Bueno, desde luego, esta reforma sí guarda cierta conexión, sobre todo por lo que se refiere a las garantías de los interventores, guarda cierta conexión con el objetivo fundamental de la ley, que es reforzar la sostenibilidad financiera y, por lo tanto, el control económico o de legalidad presupuestaria de las entidades locales. Pero no solo, porque afecta no solamente a los interventores, como saben, sino al conjunto de los habilitados nacionales. La reforma tiene, por consiguiente, otro origen o otra causa, y es una causa, por así decirlo, ideológica o coherente con los postulados políticos del partido que la ha promovido, lo cual no es una crítica, es simplemente una descripción, porque bien está con ello siempre que no existan límites constitucionales, cosa que, por cierto, yo en este caso no veo que existan. Ya, como se sabe, el Tribunal Constitucional, desde el año 1983, estableció que el régimen jurídico de los habilitados nacionales e inclusive determinadas medidas de ejecución de la normativa se consideran o deben considerarse parte de las bases del Estado o de la competencia del Estado sobre las bases del régimen jurídico de la función pública. Bien, aquí lo que se ha hecho es invertir la regulación que se estableció en el Estatuto Básico del Empleado Público, la disposición adicional segunda. Esta disposición adicional segunda del Estatuto Básico del Empleado Público, debo decirlo aquí, no fue algo, por cierto, que fuera propuesto por la Comisión, que preparó y realizó el estudio para ese estatuto básico. Siempre consideró la Comisión que el régimen de los funcionarios con habilitación de carácter nacional debía regularse en la legislación de régimen local y no en la legislación de empleo público. La descentralización del régimen de los habilitados nacionales, que se incluye o que se incluyó en esa disposición adicional segunda del EBEP, fue obra, asimismo, de una concepción ideológica, de un criterio ideológico igualmente legítimo, el criterio que en aquel momento sostenía el partido en el Gobierno y también, hay que decirlo, y la influencia fue muy directa, los partidos que en ese momento gobernaban en la Comunidad Autónoma de Cataluña. En cualquier caso, ese sistema establecido por el EBEP, a mi modo de ver, no ha funcionado correctamente porque es un sistema en buena parte contradictorio. Bueno, el legislador podría haber optado también y hubiera sido igualmente legítimo por suprimir la habilitación nacional y crear en su sustitución cuerpos de habilitados autonómicos. Hubiera sido legítimo, no lo hizo el legislador. Yo diría que no se atrevió a hacerlo. Si se me permite ahora recordar algunas cosas, al menos que yo sepa, o cosas que yo, de las que yo he tenido conocimiento, ha habido dos casos en que, o dos momentos históricos, en que esta posibilidad se ha planteado, esta hipótesis se ha planteado o se ha barajado políticamente. Cuando se aprobó la ley de bases de régimen local, se pensó en algún momento en suprimir los habilitados nacionales, en este caso por razones distintas. El ministro entonces competente sobre la materia consideró, seguramente con muy buen criterio, que eso no era razonable ni aceptable. En el caso de la elaboración del EBEP se planteó la misma posibilidad. El ministro competente sobre la materia consideró también que no era razonable ni aceptable eliminar los habilitados nacionales, pero en cambio sí establecer ese régimen híbrido, ese régimen mixto, en el que los habilitados son nacionales, pero son seleccionados por las comunidades autónomas que, en realidad, proveen después o gestionan, por así decirlo, todo su régimen jurídico, su carrera, etcétera, etcétera. Claro, eso ha generado algunas contradicciones importantes, ha acentuado, junto con, hay que decirlo, los problemas de tasa de reposición de efectivos, ha generado una situación bastante insostenible. Como declara la exposición de motivos del reciente Real Decreto 2014 de 4 de abril, que quizá alguno de ustedes haya leído, en la actualidad el 35% de las plazas de funcionarios de administración local con habilitación nacional está vacante. Y en realidad muchas de las plazas, como ustedes saben muy bien, están cubiertas por personal interino, accidental, provisional. De ahí que, por cierto, este Real Decreto establezca una medida que es complementaria de la reforma establecida en la ley que ahora comentamos, que es ampliar la oferta de empleo público para los habilitados nacionales. Se crean en la oferta de empleo público de este año 210 nuevas plazas, además de las que correspondan por tasa de reposición. No es mucho, hay que decir, porque el Real Decreto Ley, en su exposición de motivos, reconoce que todavía existen más de 1.700 vacantes puras, ¿no?, dentro de las 9.000 y pico, poco más de 9.000 que corresponden a este tipo de funcionarios. Pero, bueno, algo es algo. Y lo que hay que esperar es que en los próximos años esta oferta de empleo público siga ampliándose. Yo lo espero fervientemente. Por lo demás, el hecho de que se haya recentralizado, por así decir, el régimen jurídico de los funcionarios con habilitación de carácter nacional es algo así como volver a la esencia de este cuerpo, de estos cuerpos. Yo creo que lo fundamental es la garantía de la imparcialidad, la garantía de la independencia de los funcionarios con habilitación de carácter nacional, y eso probablemente se asegura mucho mejor con un régimen centralizado que con un régimen descentralizado. Y también aquí tengo que apelar, por cierto, a mi experiencia profesional como abogado, sobre todo a la vista de el tipo de méritos específicos que últimamente se ha venido incluyendo en determinados concursos. Que ahora el legislador haya decidido no solamente atribuir o reasignar o devolver las competencias al Estado, sino inclusive elevar el rango de algunos preceptos anteriormente reglamentarios, en consecuencia dotar de mayor rigidez a ese régimen jurídico básico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, me parece correcto. Que por otra parte se haya decidido que el 80% de los baremos de méritos en los concursos de provisión los fije el Estado y solo el 5% las entidades locales correspondientes, me parece correcto, me parece necesario. No me parece, en cambio, tan correcto que se siga manteniendo la posibilidad de libre designación para los funcionarios de esta naturaleza en determinadas entidades locales. Nunca he entendido por qué el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo consideraron que el sistema de libre designación aplicado a la provisión de puestos de trabajo de este tipo de funcionarios es conforme a la Constitución. Bueno, es una interpretación sin duda generosa. Es difícil entender que un funcionario que tiene la misión de controlar a las decisiones de los órganos de gobierno de las entidades locales pueda ser libremente nombrado y, sobre todo, libremente cesado por aquellos a los que tiene que controlar. En la práctica, que les voy a decir, esto genera numerosos problemas, disfunciones y seguro que a muchos de los funcionarios de habilitación de carácter nacional les genera demasiados problemas en su vida profesional cotidiana. Bueno, ahora al menos se establece que en el caso de los interventores el nombramiento discrecional por libre designación y el cese, sobre todo el cese, esto es lo que verdaderamente importa, tiene que tener la autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Algunos quizá pensarán que esto puede ser un límite innecesario, injustificado a la autonomía local. A mi modo de ver, no. Hay que tener en cuenta lo que es la naturaleza de esta función, cuál es la finalidad con la que se crearon, con la que subsisten y con la que nadie se ha atrevido a eliminar a este tipo de funcionarios que son imprescindibles, a mi modo de ver, para el funcionamiento regular de la administración local y con la que está cayendo para evitar más problemas de los que se suelen producir. Bien, como saben, por lo demás, hay, sin embargo, una excepción notoria, que es la del País Vasco. Ahí se establece la disposición adicional segunda, la nueva disposición adicional segunda, de la Ley de Bases de Régimen Local, que todas las facultades previstas respecto a dicho personal serán habilitados de carácter nacional, serán ostentadas por las instituciones competentes del País Vasco, se entiende, en los términos que establezca la normativa autonómica, no la normativa estatal, incluyendo la facultad de convocar exclusivamente para su territorio los concursos para las plazas vacantes en el mismo, así como la facultad de nombramiento de los funcionarios de dichos concursos. Es más, en el caso del País Vasco, como saben, los méritos generales del baremo que se determinan por el Estado son solo el 65%, 30% de la comunidad autónoma, 5% de la entidad local correspondiente. La justificación, como ya se hizo en su día con esta misma disposición originaria de la Ley de Bases del Régimen Local, se enlaza con la disposición adicional primera de la Constitución, por lo tanto los derechos históricos de las instituciones forales, pero a nadie se le oculta que también ha habido una capacidad de negociación política entre el partido mayoritario en el País Vasco y el partido mayoritario en el ámbito del Estado, capacidad que evidentemente otros partidos mayoritarios en otras comunidades autónomas no han tenido en la situación actual. Por lo demás, sí es cierto, como es lógico, que a la selección y especialmente a la provisión de puestos de trabajo, mejor dicho, de estos funcionarios, pues habrá que aplicar la legislación de las comunidades autónomas que a otros efectos sea aplicable y especialmente la legislación lingüística o de exigencia del conocimiento de lenguas cooficiales por parte de los funcionarios de las respectivas administraciones públicas. Esto seguramente tendrá también algunos efectos, como es natural, en aquellas comunidades autónomas en las que se exija el conocimiento de una lengua oficial distinta del castellano. No todos los habilitados nacionales podrán, por esta razón, concurrir, al menos en igualdad de condiciones, con otros de sus compañeros. Ahí seguirá habiendo una cierta distinción, pero es una distinción plenamente justificada por razones obvias de régimen lingüístico que han sido declaradas plenamente conformes a la Constitución y que obviamente van a mantenerse. Bien, esto es básicamente lo que yo creo que da de sí, detalles aparte, en los que en fin, he omitido entrar y podemos analizar, si ustedes quieren, en el coloquio, esta ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local por lo que se refiere al empleo público local. Y dicho esto, pues son ustedes los que tienen la palabra. Muchas gracias por su atención.
Gracias, profesor Sánchez Morón. Abrimos entonces el turno de preguntas. ¿Alguna duda o alguna pregunta que quieran formular en relación a su ponencia?
Buenas tardes. Una cuestión con esa, muy brevemente. Convocatorias libres establecido creo que es en el 134 del texto refundido del régimen local.
Perdón.
El principio de pruebas libres, de acceso libre, la interdicción de que todas las plazas se cubran por promoción interna, que creo que está en el ámbito local en el 134 del texto refundido, bueno, se declaró que la reserva de al menos el 50%, que eso está superado. Lo derogó el Supremo. La cuestión que planteo es lo siguiente. Con la tasa de reposición de efectivos de las leyes de presupuestos, en la mayor parte de las corporaciones locales, medianas y pequeñas, no hay posibilidad de pruebas libres. Es evidente. De acceso libre. ¿Se pueden sacar todas las plazas a promoción interna? Porque es una cuestión que está totalmente en el limbo. Vamos.
Bueno, yo creo que
plantea problemas de orden práctico. Muchas gracias.
Bueno, ahora esto no se refiere a esta ley, se refiere a... Creo recordar, la verdad es que ahora no... En fin, no podría asegurarlo sin tener la ley delante, ¿no? Pero yo creo que la ley de presupuestos de este año, o para este año, mejor dicho, incluye dentro de la tasa de reposición las plazas de promoción interna, ¿eh? No me acuerdo muy bien, ¿eh? Entonces, claro, si las incluye, pues es evidente que no. Yo, de todas formas, creo que hay también, desde este punto de vista, o cosas que yo he leído, hay una cierta reconsideración, ¿no? Quizá para nuevas medidas en el futuro se va a excluir justamente de la tasa de reposición de efectivos las de promoción interna, ¿no? De manera que estas plazas se puedan sacar. Pero creo recordar, insisto, no puedo asegurarlo porque no tengo la ley delante y la memoria ya es flaca, ¿no? Con tantas leyes que tenemos en este ordenamiento jurídico tan complicado. Pero creo recordar que expresamente la ley de presupuestos para este año prevé eso, que no es posible, o sea, que las plazas de producción interna están incluidas en el cómputo de la tasa de reposición, creo recordar.
Eso sí es todas las
¿Y dónde está esa reserva para el turno libre? No, lo recuerdo, ¿no? Pues es posible, pero no le puedo contestar porque, sinceramente, no lo recuerdo, ¿no? Si es así, si existe esa reserva, pues habrá que atender a ella, ¿no? Pero es que no lo recuerdo, ¿no?
¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay otra pregunta, yo sí voy a formular una que no está estrictamente ligada al personal de la administración local, pero como sé que es usted persona que conoce bien en la materia de empleo público, cómo se gestó el EBEP y tiene contactos, a lo mejor usted puede explicarnos por qué finalmente no se reguló la profesionalización del personal directivo de las administraciones públicas.
Pues porque no lo quisieron los políticos y los sindicatos, así de sencillo. Es decir, hubo una... Esto ya se comprobó, digamos, en el proceso de elaboración del EBEP, que fue un proceso bastante participado, en el que hubo contactos con muy distintas representantes de partidos, de sindicatos, de asociaciones de funcionarios, etcétera, 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 de otro tipo de asociaciones. Ahí ya se empezó a comprobar que la regulación una nueva clase de personal, que es lo que inicialmente pretendía la comisión que preparó el EBEP, de personal directivo profesional, no era aceptada, ¿no? No por todos los partidos por igual, menos aceptada por los partidos de izquierda. Incluso había un partido que, digamos, tenía fijación con el asunto, que era Esquerra Republicana de Cataluña, pero tampoco era aceptada por los sindicatos, ¿no? Entonces, aquello quedó. Hombre, la idea es difícil de rechazar en sí misma, ¿no? Porque es un elemento de modernización del régimen del empleo público y de la gestión administrativa con la que cuentan, y esto es muy importante, la inmensa mayoría de los Estados europeos, ¿no? Y las propias instituciones de la Unión Europea. Hay personal directivo profesional en la inmensa mayoría de los Estados europeos. Era difícil rechazar, por consiguiente, esta idea en sí misma, ¿no? Y eliminarla del texto del EBEP. Pero se descafeinó. Es decir, bueno, la idea se mantiene, pero, en fin, esto queda, digamos, pospuesto a una regulación de desarrollo por el Estado, por las comunidades autónomas, y eso ya se verá cuando se hace. Bueno, en aquel momento algunos entendimos que la cosa iba a ser complicada. Debo decir, sin embargo, que en la época posterior a la aprobación del EBEP, el entonces ministro Jordi Sevilla sí inició la elaboración de un decreto, de un real decreto, de un proyecto de real decreto en el ámbito de la Administración del Estado para regular el personal directivo. Pero ese real decreto tampoco vio nunca la luz, y no se pasó de una serie de borradores previos, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ha habido, sí, algunas... Ahora, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, que yo sepa, tiene en marcha una regulación de su personal directivo de cierto interés, y no quiero decir que algunos elementos que figuran en el propio artículo 13 del EBEP no se hayan adoptado por otras administraciones. Sí ha sido así, e inclusive en el caso de algunas entidades instrumentales, ¿no? Eso está en la legislación vigente, entidades instrumentales, autoridades independientes, pero no se ha hecho, y mucho me temo, a la vista de las últimas leyes y propuestas o proyectos de ley, no se ha hecho una regulación general ni por el Estado ni por ninguna comunidad autónoma. Yo creo que subsiste todavía esa reticencia dentro del ámbito de los partidos políticos y de los sindicatos, por razones distintas, pero confluyentes, a la creación de un grupo directivo profesional en el conjunto de las administraciones españolas.
Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, pasamos ya a la siguiente ponencia.